Penny for your thoughts.
I hate Brenda, and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants.
Nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strollin'. But the seagulls poking my head, not fun. I said, seagulls, stop it now.
Tema muy interesante el de hoy, y no solo de hoy, sino que viene siendo arrastrado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué se siguen demonizando los videojuegos, gente? Es una pregunta que quiero lanzar al aire y que quiero hablar con vosotros en esta mesa redonda, ya que no es novedoso, de hecho, desgraciadamente, viene desde hace mucho tiempo. Siempre se señalan los videojuegos cuando hay algún tipo de suceso macabro, muchas veces diciendo que tal persona que ha hecho algún acto bastante deplorable jugaba a videojuegos. Muy reciente esta noticia. El caso de China, que ha prohibido a los menores de edad que jueguen más de 3 horas a la semana a juegos online. 3 horas divididos. Una hora el viernes, una hora el sábado y una hora el domingo de 8 a 9 de la tarde o de la noche, ¿no? Me parece una restricción, en este caso el de China, ya que opino que los videojuegos son el opio espiritual, ¿no? Y que distrae a las futuras generaciones que tienen que mantener el país de sus labores, en este caso, pues estudiar, ¿no? Mi opinión es muy clara. Obviamente todo en su exceso es malo. La lechuga es buena, pero si te comes 5 o 10 kilos de lechuga, seguramente tengan que... ¿no? Jugar a videojuegos puede ser una manera muy fácil, una manera muy buena de transmitir un mensaje, al igual que hacen las películas, al igual que hacen las series, al igual que hace la literatura. Y este tipo de fuentes no tienen ese... digamos, esa connotación es negativa. Si a ti te dicen, oye, he estado toda la noche leyendo un libro nuevo, me ha costado o no me ha costado a las 7 de la mañana viendo o leyendo este libro, porque me ha enganchado, queda como muy guay, ¿no? Hostia, qué guay, qué libro más bueno, recomiéndamelo. Sin embargo, si te pegas una semana, un mes, un año, creo que no llegarías, incluso vivo, leyendo por las noches sin dormir, no podrías siquiera sobrevivir y de hecho tus labores no se verían perjudicadas. Pero igual pasa con las series o con las películas. Netflix instauró el formato maratón, ¿no? Aunque eso se hacía antes mucho, pero con nuevas series. Si te pegas todo un día, toda una noche, 8 o 10 horas viendo una serie en modo maratón, no se ve tan mal como si te pegas 8, 10 horas jugando a un videojuego. No ya 8, 3, 4, 5 horas jugando a un videojuego, sí que se ve bastante peor, ¿no? Entonces, quiero lanzaros esa pregunta y ese tema hoy en esta mesa redonda. ¿Por qué se tiene esa mentalidad a día de hoy, ¿no? De esas connotaciones negativas en tanto a los videojuegos. ¿Por qué jugar muchas horas a un videojuego es malo y estar 8 horas viendo una serie en bucle o en maratón no es malo? U 8 horas leyendo, ¿no? Al fin y al cabo son otras vías de difundir cultura y, por ejemplo, los videojuegos está muy, pero que muy bien, digamos, para transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Y hay videojuegos que son auténticas obras de arte que nada tiene que envidiarle a otras formas de comunicación, ¿no? Series, cine, etcétera, ¿no? Así que quiero hablar de eso con vosotros. Vamos a hablar primero, venga, ya hay gente esperando en la sala de espera, así que Redla, que creo que ha sido la primera en entrar, te arrastro aquí a la sala de On Air y ya podemos charlar. Muy buenas, Redla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De viernes, o sea que bien.
Como todo, ya de viernes, disfrutando de lo que tiene que venir ya del fin de...
Claro,
y hablando de fin de semana, el fin de semana es un buen momento, ¿no? Para jugar a videojuegos, para leer, para ver series, para disfrutar del tiempo de ocio, que mucha gente no puede entre semana, ¿no? Por trabajar, estudiar, etcétera. Y quizás los fines de semana son muy buena hora para decir ese videojuego que tengo tantas ganas, que llevo esperando todo el fin de semana, y echarle una viciada muy, pero que muy buena. Sin embargo, sigue teniendo esas connotaciones. Redla, ¿tú qué opinas del tema?
Vamos a ver, yo cuando empecé a jugar, yo soy murciana, y yo cuando empecé a jugar a videojuegos, y en aquel entonces el jugar online eso no se llevaba, sucedió aquí en Santomera lo del asesino de la Cantana. Yo me acuerdo de que yo jugaba a videojuegos con mi padre sentado detrás.
Vigilante.
Sí, porque yo tenía 8 o 9 años y quería saber a qué estaba jugando yo para ver de qué iba el tema para asegurarse de que eso no era peligroso.
Madre mía.
Lo que sí me parece es que, vamos a ver, una cosa es demonizar y otra cosa es controlar. Uh-huh. Esto es como todo, es decir, si a un niño tú le das a elegir todos los días entre que coma verdura o coma tarta, va a elegir tarta. Uh-huh. Sí que estoy de acuerdo en que se tienen que poner unos controles, unos límites, pues, por ejemplo, oye, pues tienes que jugar después de haber hecho tus deberes, o solo puedes jugar en fin de semana, o en función de que hayas cumplido unas tareas, unos acuerdos que hayas hecho como padre con ellos. Uh-huh. Pero ya entrar al punto de decir 3 horas por demonizar el tema, porque pensamos que los videojuegos son malos, es excesivo. Uh-huh. Los videojuegos se ha demostrado que ayudan mucho, por ejemplo, también con el tema de el espacial a la hora de ordenar objetos, de tener una imagen espacial. O sea, ayudan con las matemáticas, ayudan con la concentración, pero una cosa es que ayuden y otra cosa es que digamos que tengas que decir de que sea algo malo. Siempre que ha pasado algo que se ha asociado con videojuegos demonizándolo, luego después han salido notas de prensa muy chiquititas, que funciona el titular que salió en la primera vez, diciendo que realmente no, que resulta que, por ejemplo, el caso del asesino de la Cantana, que tenía un problema mental importante y que tuvo que tratarse. Siempre nos quedamos con, parece que es el recurso fácil, es igual que cuando un niño se tira por la ventana porque está emulando a Superman, la culpa es de la película de Superman.
Claro.
¿O es tal vez que ese niño tiene algún problema de enajenación con la realidad?
Porque... Es que ese es el problema. En el caso de China, ¿no?, que es un poco lo que nos dio pie a este debate, es que ya está entrando el propio gobierno a hacer unas labores que quizás deberían hacer los padres. Pero claro, ahí es una cultura diferente, la cultura del trabajo, ¿no? Hay que trabajar muchas horas, hay que trabajar más que nadie, hay que salir el último de la oficina. Provoca que muchos niños se críen solos, ¿no? Que muchos niños tengan, pues, niños llave, creo que era, que ya aquí en España también sucede, que esos niños pequeños tienen las llaves de su casa porque tienen que ir y volver del colegio muchas veces solos, ¿no? Pero claro, ese control parental, y no es el término más adecuado quizá, porque eso, el control parental, se utiliza sobre todo para vetar, pues, aplicaciones, etcétera. En ausencia de ese control parental, aquí ha entrado el gobierno limitando, pero de una manera brutal, a esas nuevas generaciones y al uso de los videojuegos, porque consideran que son un opio espiritual. Y como tú dices, yo incluso he leído artículos que comentaban que los videojuegos, en el caso de pesadillas en niños y demás, les facilita incluso el control de los sueños y el saber que están, digamos, viviendo o soñando algo no real, en el caso de pesadillas y demás, incluso en las habilidades psicomotrices. Yo soy un negado al Fortnite, por ejemplo. Yo he visto niños de 10 años o incluso menos que ni se le ven los dedos. O sea, modo pianista, usando el ratón, el teclado, construyendo al Fortnite, ¿no? No digo que eso sea ni bueno ni malo, pero que sí que da unas ciertas habilidades psicomotrices que otras personas pues no tienen. Hay gente de nuestras generaciones mayores que cogen el mando de una videoconsola y no son capaces de sincronizar el movimiento del pulgar izquierdo y del pulgar derecho para mover al personaje al tiempo que mueve la cámara, ¿no? Si es que es un juego en el que se mueva la cámara. Entonces, esos tipos de habilidades, además de generacionales, que eso puede pasar un poco con la tecnología, con los móviles, etcétera, yo creo que se adquieren con los videojuegos. Y como tú dices, hombre, el problema también suele venir un poco de los medios de comunicación, por el desconocimiento y un poco por el sensacionalismo de ese chaval. Tú has comentado, ¿no?, que fue muy famoso en su momento, cogió una katana, hizo una catástrofe y salió. Es que jugaba al Final Fantasy. Dice, ¿tú qué tendrá que ver el Final Fantasy con lo que ese chaval hizo, lo que se le pasó por la cabeza para hacer lo que hizo, ¿no? Y no sigue... no se sigue olvidando eso, se sigue haciendo hoy en día. No es que juega al GTA. Al GTA se puede jugar perfectamente. Lo que no se debería es el padre dejar que un niño de 7, 8 años vaya a una tienda de videojuegos y se compre el GTA y que juegue libremente al GTA. Oye, pues con 7 o 9 años, ¿por qué no juegas al Minecraft? Que es un juego muy de construcción, de creación, de a tope de creatividad, ¿no? Yo creo que ese filtro de los padres hoy en día está muy desvanecido, ¿no? Pero, joder, lo que tú dices, ¿no? Ha pasado esto en la noticia, me siento a ver a qué está jugando, a ver si es peligroso. ¿Cómo puede llegar a ser peligroso un videojuego? ¿Por el contenido? ¿Por el propio videojuego en sí? ¿O porque piensa mucha gente, no, es que me come la cabeza y me vuelvo loco, como la música del Pueblo La Banda?
Pero es como todo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando aquí empezaron a llegar animación, que ya no eran dibujos animados, uh-huh, era animación más adulta, y sí, nos la metían igualmente los programas matutinos para, sí, niños, porque eran dibujos animados.
Las televisiones locales han hecho mucho por el anime en este país.
Sí, yo me he comido Evangelion en Canal Sur.
Sí, Dragon Ball y bueno, muchísimas, Oliver y Benji, etcétera, sí.
Pero también te mezclaban unas que luego, pues por ejemplo, para los japoneses sí que estaban clasificadas como que eran para un público adulto, pero tú te las comías igual porque eran dibujos. Entonces, yo creo que con los videojuegos pasa un poco lo mismo. Se creó un poco la idea de que eran videojuegos simples, videojuegos sencillos, de que eran algo que los niños podían tener. Y cuando ya se empezó a expandir al mercado hacia adultos, no se ha sabido registrar bien ese filtrado de esto es para un niño y esto es para un adulto. Es decir, un niño puede jugar, yo qué sé, me voy a lo más básico que se me ocurre ahora mismo tiempo atrás, al Monkey Island sin problema. Cualquier niño de cualquier edad puede jugar un Monkey Island. Pero no puedes poner a un niño de 6-7 años a jugar al Call of Duty. No, 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 no tiene raciocinio que hagas eso, pero igual que no le dejas ir a ver ciertas películas. Yo creo que también nos falta cultura de respetar los PEGIs de los videojuegos.
Exactamente. Exactamente, no como es un videojuego que no importa que el niño mate nazis o que mate alienígenas, ¿no? Y entre en esa dinámica de creer, ¿no? Esas cosas que son normalizadas, sobre todo con un tipo de grupo de jugadores que no están muy a favor de que las jugadoras se metan en ese tipo de juego, ¿no? Porque las consideran malas jugando y de hecho hay muchas que le pegan tres palizas en ese tipo de videojuegos, muchas o la mayoría, ¿no? Que eso no tiene nada que ver, no es una cuestión de sexo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos videojuegos que tienen un entorno muy tóxico, eso las cosas como son. Pero diferente es que por jugar a un videojuego te dé por coger una Estados Unidos, ¿no? Coger una pistola e irte a hacer una catástrofe, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, ¿algo
Correcto.
más, Rila? Sí, coméntame.
A ver, lo que has dicho de las jugadoras es verdad. De hecho, los otros días Damon y yo estuvimos discutiendo por el canal de que las dos somos jugadoras. Yo abandoné hace mucho tiempo los juegos online y tenemos experiencias parecidas de que por ser jugadoras automáticamente te discriminaban.
Sí, eso pasa
Yo
mucho, eso
ya
pasa
lo
mucho.
conté en un momento. Estábamos en mitad de una raid, yo no tenía micro, de repente tuve micro. Y cuando empezaron a oírme decían, no, no, es que estás siguiéndole la coña, tu novio te está diciendo lo que tienes que decir, pero tú no estás
Madre
jugando. Y
mía,
yo,
qué barbaridad.
¿en serio eso en vuestra cabeza tiene más lógica que admitir que tenéis una jugadora en el grupo? ¿De verdad?
Qué
Pero
barbaridad.
sí, para ellos tenía más lógica.
Eso es un tema que me gustaría tocar ahora más adelante también, porque tú has comentado, aparte de esa demonización, ¿no? El tema de si la toxicidad que hay un poquito en ese ámbito que quizás no lo tiene otros sectores. Pues, Renla, muchísimas gracias por pasarte por aquí este ratito. Vamos a ir metiendo más gente para hablar de estos temas, así que, como siempre, muchas gracias por participar y nos vemos por el chat.
Yo ahora sigo por el chat, que el tema me gusta.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós. Muy interesante esto, ¿no? Muy interesante, no solo eso, sino la toxicidad que se mueve. Pero mi rabia, ¿no? La rabia que me da, el coraje que me da es que siempre los videojuegos están en el punto de mira cuando pasa algo malo, ¿no? Cuando pasa un suceso. Vamos a repasar el chat a ver qué comentáis porque hay cosas muy interesantes. Isran dice, porque algunos adultos no quieren responsabilizarse de cómo han educado a los jóvenes y echan la culpa a lo que no pertenece a su generación. Fons 88, el boom de este tema en España fue cuando el caso del chico de la katana, el que mató a su familia, que por cierto hay un documental sobre su vida por ahí. El chico está rehabilitado, pues mira, por lo menos se ha rehabilitado. Lo trajeron de Cantabria a un centro de menores, dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Beatriz Emperatriz demoniza en videojuegos, música, dibujo, animado, sí, se demoniza todo un poco, ¿no? Pero siempre los videojuegos están en el punto de mira cuando hay un suceso de este tipo. Damon, eso del mando en casa lo usamos de meme, porque un porcentaje de televisión española jugaban al LOL con un mando de Play 4, dice. Balavenger, locos ha habido y habrá siempre. Un loco viendo Friends te puede dar por matar igual, por ejemplo, dice. Fons, al Fortnite van a otro nivel. Los niños de hoy juegan con el dedo índice derecho pulsando sobre los botones frontales. Yo soy incapaz de hacerlo, si pasa un poco, ¿no? Tito Eri dice, los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producía epilepsia. Bueno, pero eso ya no provoca epilepsia. Eso sí son las personas. O sea, hay personas con epilepsia y personas con no. Por eso los fogonazos, ¿no? Las luces parpadeantes sí que te pueden causar epilepsia si que lo tienes. Los códigos PEGI, dice Balavenger, hay que respetarlos, por supuesto que sí. Damon, que se lo digan a mi pareja, jugando al Mortal Kombat de niño. Yo he jugado, Damon, al Mortal Kombat de niño, pero tampoco me ha dado por hacerle fatalities a nadie, la verdad. Chavorri, poco se habla del juego que sirven como terapia para niños enfermos, por ejemplo, ¿no? Yo he visto auténticas barbaridades hechas con el Minecraft, pero barbaridades para bien, tipo trabajo de fin de máster, de ingeniería. De hecho, hace muy poco ha salido un proyecto de Minecraft en el que han hecho un ordenador útil, un ordenador que se enciende, que escribe y que se puede, digamos, utilizar.
Truco.
Diego Arranz, todo el mundo conoce el cine o la serie, los videojuegos son un mundo más desconocido, sobre todo para cierta generación, y ante lo desconocido a veces se reacciona con miedo, y cuando algo te resulta desconocido y te da miedo, a veces lo atacas, dice. Es el tema, ¿no? Que los videojuegos sí que son una vía de comunicación cultural, me parece, muy nueva, y es verdad que ha evolucionado muy, pero que muy rápido. De hecho, en una generación hemos pasado de una Game Boy a una PS5, ¿no? Una Game Boy, por no decirte, la maquinita de Tetris del chino, que tenía 50 juegos y eran todos prácticamente iguales, ¿no? Y en cuestión de 20, 25, 30 años se ha pasado a una tecnología absolutamente brutal, a una tecnología muy realista, y que a una generación más antigua sí que puede chocar, ¿no? A nivel de estamos viendo un juego, una película, ¿no? Porque en los videojuegos hay una máxima: si matas a un alien no pasa nada, porque matas a un bicho con sangre verde. Sin embargo, si matas a un humano, el PEGI sube, ¿no? Porque estás matando a un ser humano de tu misma especie. Entonces sí que tiene esa diferencia, ¿no? De personificar o de humanizar al personaje que estás liquidando en este caso. Redla, vuelvo a decir por chat, los juegos están tan demonizados por desconocimiento como el rol. Bueno, ¿recordáis cuando le caía pestes y pestes a los juegos de rol? Y hay mucho meme hoy en día de eso, ¿no? De lo que piensan cuando juego al rol, con una katana, con una espada peleándote, lo que realmente hago, tiro mis dados. Un 12, vaya, has conseguido pasar por el puente y encontrar el tesoro, ¿no? Que es un poco lo que en realidad se hace con el rol. Y es que es muy sano, en realidad, y incentiva muchísimo la imaginación, porque no tienes ese componente visual. Todo se hace, el rol clásico, obviamente, todo se hace con estadísticas y con un boli y un papel, o un lápiz y un papel. Val Avenger, demonizar los videojuegos es como demonizar una serie, el cine, la televisión. Es ilógico. Tú de niño no leerías Ulises de Joyce, pues con los videojuegos pasa lo mismo. Yo jugaba a juegos muy violentos de crío y aún no me ha dado por matar a nadie. Aún, dice Val Avenger. Vamos a hablar con Damon, que ya estás esperando aquí en el chat. Te arrastro. Ahí está. No te arrastro mal, sino te arrastro educadamente y de una forma totalmente amigable. ¿Qué tal, Damon?
Hola, buenos días. Bueno, me gusta que me arrastren educadamente.
No, claro, está mal, claro. No está mal, es que eso. Suena un poco feo, ¿no? Lo de te traigo aquí, te arrastro, pero bueno. Pero bueno. Damon, ha sacado un tema, Redla, muy interesante, y de hecho ha comentado que estuvisteis hablando el otro día del tema de las mujeres en los videojuegos, ¿no? Y ya que tú y Redla sois jugadoras, me interesa mucho esa opinión. ¿Qué me puedes comentar?
Yo, por ejemplo, a diferencia de Redla, que empezó pues jovencita, yo empecé en los juegos en el instituto, porque en mi casa no se permitía ningún tipo de consolas, y fue ya cuando eso, estaba ya en el instituto, pues no sé, 12, 13, 14 años, cuando por insistencia me compraron mi primera consola, que fue una Game Boy Micro, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, a los chicos, ya en el colegio, muchas veces cuando hacían la comunión se les regalaba consolas, ya sea la Play, ya sea una Game Boy o lo que sea, mientras que a las chicas no. En mi entorno, por lo menos, era como un poco en plan, bueno, videojuegos, eso es de chicos, las chicas, ¿a qué? Es que ni se mencionaba, era inexistente. Los chicos sabíamos que entre ellos jugaban o jugaban a ciertos juegos, lo que sea, y nosotros, no, eso, ni te arrimes. Por eso yo empecé, por ejemplo, muy tarde, digamos, y tampoco pude tener mucha continuidad porque en casa tampoco se podía permitir constantemente comprarme jueguitos ni comprarme diferentes consolas y demás. Así que ahora, a mis veintitantos, ya es cuando me puedo considerar una especie de gamer, porque ahora yo me puedo ya, pues hay que juego me interesa, pues mira, me gasto cierto dinerito o tal, o mi pareja tiene tal juego, pues que hace un par de años me pasé el Pokémon y con eso lo digo todo, que es que empecé muy tarde.
No se llega ni pronto ni tarde a los videojuegos, Damon. Es algo que
No. Yo claro. Ahora buenas vicias me pego. Es que ni os podéis imaginar. Precisamente claro. en la universidad, a mí, mira, una vez lo que se ha hablado de las terapias. A mí, por ejemplo, entre examen y examen de la universidad o trabajos o lo que sea, a mí me relajaba muchísimo el Minecraft. Era un desastre, yo me ponía ya a construir mis castillos y mis mierdas, y era lo mejor. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia, el Animal Crossing. Yo soy una viciada del Animal Crossing desde el primero que me llegó. Yo no he sabido que era pandemia. Yo solamente mis casitas, mis flores y ya está.
Fíjate que dos juegos más violentos has comentado, ¿no? El Minecraft y el Animal Crossing,
sangre,
¿no?
Vamos, una sangre no
la
puedes
gente
imaginar.
Cortando cabeza por comprar nabo los domingos por la mañana, es lo que provoca el Animal Crossing. Vamos, no me cojas el nabo. Se dice mucho por allí por el Animal Crossing.
Sí, después ya juego a otras cosas y demás. Pero, por ejemplo, como arreglar, he tenido un enfrentamiento así con juegos online o amigas que han tenido enfrentamientos a juegos online, y eso me ha echado mucho para atrás. Y ahora muchas veces miro mucho el juego en el que me meta, a ver si tiene chat, si no tiene chat, si el chat está capado, es decir, que solamente puedes decir hola, adiós y poco más.
Sí.
Miro mucho eso, la verdad, porque, por ejemplo, al entrar yo tan tarde, digamos, en el mundo de los videojuegos, esas habilidades que tienen otros, mi pareja, que ha estado toda la vida jugando videojuegos, yo no las tengo. Y ya no me voy a poner a jugar un fin de semana que a lo mejor tengo como mucho 3 horas, 4 seguidas para DC, pues no me da tiempo tampoco a adquirir esas habilidades, digamos.
Claro, y acabas frustrada, ¿no? Pasa un poco con los juegos online, que entras así para decir, voy a probarlo, y en cuanto empieza te cogen a los expertos y ya te vas al lobby directamente porque no puedes jugar, y es un poco frustrante, pero bueno, todo se adquiere, ¿eh? Nunca es tarde para empezar a tocar el piano.
Sí.
Es más difícil empezar tarde, pero se puede.
Mira, precisamente con esto de salto generacional, digamos, incluso dentro de jugadores y demás, estábamos mi pareja y yo, porque tenemos un amigo que hace torneos de Smash en Castellón, ciudad, y estábamos en un sitio, una sala que era tipo como si fueran los chats, digamos, de antaño, de con ordenadores y demás, pero sala para hacer diferentes juegos y diferentes de esto. Tenías pues una zona de ordenadores, otra de Play, otra, bueno, diferentes salas. Y estábamos pues en el torneo nosotros del Smash jugando y demás, y de repente empiezan a venir no sé, 3-4 críos de 8, 9, 10 años, jugaba mucho. Se ponen a jugar a Fortnite. Madre mía, aquella niña. Quedamos alucinados, dejamos el torneo de Smash y empezamos a aplaudir y animar a esa tía que siguiera jugando con las habilidades que tenía, de que por favor que ningún chico la amedrentada en un momento y que siguiera con esas habilidades. Que por favor que continuara. Porque precisamente sabemos, por nuestras edades y demás, lo mal y lo tóxico que puede ser, y que por favor, que estaba el hermano con ella, que por favor la cuidara y la protegiera de todas las formas posibles. Porque era alucinante. Y yo creo que, al igual que está pasando un salto generacional, digamos, dentro de los jugadores, también incluso dentro de nuestros padres, lo que está hablando de que el desconocimiento al final ya no va a ser un poco excusa, porque al final vamos a ser una gran mayoría de generación que ha jugado de una forma o de otra a videojuegos, y vamos a saber algo mínimamente lo que es un videojuego. Yo creo que simplemente es a lo mejor el salto generacional, porque también vi una vez un documental sobre cosas de videojuegos y decían que se va a entender la importancia de la industria del videojuego cuando un presidente de los Estados Unidos llegue habiéndose criado precisamente con ellos.
Claro. Bueno, y hoy en día que la industria de videojuegos mueve más dinero que el cine, incluso. Una industria muy, muy joven, ha adelantado a todas por la derecha y se ha puesto pues de las primeras a nivel de no solo de promoción y demás, con los eventos que hay de videojuegos, que ahora son todos online, por desgracia. Ese es el problema un poco, ¿no? Que cuando te pegas 3-4 horas jugando un videojuego, que hoy en día, depende de los gustos, ¿no? O sea, a lo mejor juegas a un tipo MOBA o a un tipo, yo que sé, algo así. Ese videojuego echas unas partidas y te vas, pero te engancha, ¿no? Durante más tiempo. Sin embargo, si te vas a un videojuego tipo historia, The Witcher, Assassin's Creed, etcétera, etcétera, ahí en 2 horas, 3 horas no has hecho nada, ¿no? Has hecho una misión y media, y depende. Has podido incluso terminar la primera, ¿no? Porque son muy largas. Pero sí que se ve mal. Sí que está el típico padre, la típica madre que te dice, oye, que llevas 3 horas enganchado no jugando, enganchado a la maquinita, porque no paras un poco y te pones a hacer otra cosa, no sé, sigue viendo muy mal. Sin embargo, si te pones a ver El Irlandés de Martin Scorsese, que dura 3 horas y media, no pasa nada. No pasa nada porque estás viendo una obra de arte, estás viendo a un director consagrado, y ahí no pasa nada si te pegas 3 horas y media viendo una película. Pero con 3 horas y media jugando un videojuego, sí que dicen, llevas 3 horas viciado o 3 horas enganchado, ¿no? Es la diferencia, incluso. Claro, con la maquinita. A nivel de lenguaje se nota mucho, ¿no? Cuando hacen ese tipo de distinción.
Sí. Sí, por eso yo creo que sobre todo es un salto, digamos, generacional, incluso de padres y de madres y demás.
Sí.
Y después, encima, se demoniza cuando, por ejemplo, que seguro que todos lo hemos visto, darle el móvil al cachi bebé, porque casi ni habla.
Sí.
Ah, para que esté entretenido, para darle de comer, porque es que si no, no come. Y sí. Después protestas porque no le puedes quitar ese ya sea el móvil, ya sea la tablet o lo que sea. Disculpa, primero has hecho tú mal, no has asumido tu responsabilidad como padre.
Exacto.
Pero bueno, eso ya entraríamos en otro tipo de debates y demás.
Debates, sí, del filtro, en realidad. ¿De dónde está el filtro? ¿En el gobierno, en el China o en los padres, ¿no? Que se saltan ese filtro, pues sí. Pues Demo, muchísimas gracias por venirte a esta mesita redonda, que me ha interesado mucho tu opinión, bueno, toda en general, pero la tuya y la de Redlar, ser jugadoras, como que está un poco menos difundida, ¿no? A nivel general, de ese problema que ha habido, ¿no? Con el tema de las raids de odio y con todo el tema de, es que las tías no saben jugar, pues seguramente te peguen tres palizas jugando, ¿no?
Yo he visto cada cosa, sí. y además a nosotras no se nos permite el cometer un error.
No.
A mí, por ejemplo, el TOC me de esto mucho y soy muy perfeccionista, y como cometo un error ya me rayo yo sola y demás. Basta que me digan que he hecho algo mal, yo voy a intentar cambiarlo. Pero en ese momento, pues por eso precisamente no me meto en ningún tipo de juegos muy online o lo que sea. De todas formas, sé que el chat es buena gente, y si queréis jugar a un juego, lo que sea, modo lo que sea, os lo permitiré, ¿eh? Además, yo soy tipo la meme esta de la gabardina, que saco todo y llevo todo, soy ahí la vendedora de todo, porque farmeo todo de todo.
Eres la abuelilla, ¿no? De, oye, ¿te hace falta? Te doy.
Yo soy el tipo de la gabardina, cago así, saco todo.
Ay, coño, qué bien tener gente así. Damon, muchas gracias por pasarte. Nos vemos por el chat.
Gracias a vosotros. Adiós. Hasta ahora.
Otra opinión súper interesante del tema de los videojuegos, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el filtro? Concha dice, yo jugaba los juegos de rol con mi hijo de 10-12 años y sus amigos, y utilizábamos la imaginación y nunca me pareció peligroso, sino lo contrario, sirve para evitar que la imaginación se pierda. En cambio, cuando el asesino de la baraja decían que fue un juego de rol, entonces me ponían verde si se enteraban que jugábamos a esos juegos. Ignorancia, ni más ni menos. Correctísimo, Concha, como siempre, dando en el punto de cómo se cambia un poco ese... El rol es bueno, pero como salga un tío desquiciado que haya hecho algo, el rol es malo, ¿no? Dice Diego Arranz, lo que más influye es cómo te crían. Hay mucha gente a la que no le dejaban ver Dragon Ball por la violencia. Yo me tragué todo lo que hacía Son Goku y no soy violento porque me criaron así. Pues claro que sí. Redla dice, el agro de la pet es que es una chica, no sabe jugar. El agro era el de su pet. No te he entendido. ¿Qué jerga estáis utilizando? No te he entendido. Voy a colar un poco a momento a Nacho Requena, porque sé que está hiper liado, que ha sacado 10 minutitos para venirse aquí al directo. Así que lo siguiente, que iba Beto, voy a meterle un momento porque se tendrá que ir, que está hiper liado. Así que Nacho Requena, calienta que sales, ¿vale? Pero colada máxima, pero sé que estás súper liado y que has encontrado un huequito para pasar. Don Nacho Requena, que te echo de menos, cabrón.
¿Qué tal, tío? O sea, sabes que le pido perdón a la gente porque me ha colado Carlos, pero sabe perfectamente que tengo 10 minutos porque tengo otra reunión.
Total. Sí, ya lo sé. Y de hecho me has extrañado que al final sacara 10 minutos sabiendo cómo estás desliado. Estás
sí, arriba. No, pero me lo pediste por favor y te dije que sí, que entraba.
Sí. Nacho, coméntame, tío. A ti no te doy pie ni te doy nada porque tú ya puedes hablar de esto 3 horas si te da la gana.
No, he estado escuchándote un poco, al final es lo de siempre, ¿no? O sea, trayendo la noticia de China, ¿no? A la palestra, ¿no? Y que es lo más importante. Al final yo soy de la opinión de que sí, debe existir cierta regulación. El problema es que viniendo de un mercado como el chino, la regulación suena rara, ¿vale? Mm. suena rara y me suena también a pedir datos, me suena también a pedir un poco más de control y al final me suena un poco también a intentar más controlar desde otros puntos de vista, ¿no? Pero al final yo siempre he pensado que cuando eres más enano, el control ha estado ahí. Yo no sé tu padre o tu madre, pero mi madre cogía y cuando mi hermano y yo jugábamos mucho decía tiro del cable y desconecto, ¿eh?
Sí.
Y hacía eso, ¿eh? Y lo hacía, le daba igual. Sí, sí, sí. O sea, pocas partidas he perdido de Sega Mega Drive o de Play 1 que no estaba, sobre todo de la Play 1, ¿no? Con la memory card, que no estaba guardada y como no estuviera guardado y se iba a tomar viento, ¿no?
Así llevas que, tres horas jugando a la maquinita, llevas toda la tarde jugando a la maquinita, ¿verdad?
Correcto, tienes que hacer tus cosas, tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer todo, ¿no? Y cogía y te tiraba, ¿no? Pero oye, ya digo, es lo que al final está ahí, ¿no? Es una especie de regulación. Porque bueno, todo depende también que también por otro lado está, hay muchos prismas, ¿no? Es difícil centrarse en este debate en algo en particular o en algo que sea único. Después también tienes otras cosas como simplemente el hecho del problema de la monetización, ¿no? De que muchos de estos juegos suelen ser free to play y ya sabemos que el free to play es entre comillas, es decir, ningún juego gratis. Ese es el principio básico de todo. Ningún juego gratis, aunque sea gratis, no lo es. Es decir, por detrás tiene a lo mejor alguna manera de sacar la pasta y de sacar el dinerito, tío. Y ahí está la clave, que también, pues bueno, que supongo que también querrán meter ahí mano para que no te, no te gastes, ¿no? Creo que todos tenemos a algún conocido que sus hijos le han comprado algo en la tienda digital. En mi caso fue mi tío, o sea, y fueron 600 euros, no se me olvidará en la vida.
El caso, tío, y mira que a mí eso ya me da rabia, pero por suerte yo creo que hace falta una generación más. Pero da rabia que al final pasa algún suceso en televisión, salen los medios generalistas y siempre te dicen, no, es que este chaval que entró con una metralleta en un instituto de Massachusetts jugaba al Call of Duty. O este chaval que se atrincheró en su casa porque no quería pagar y la policía tuvo que ir porque no sé qué, jugaba al Counter-Strike. O el chaval de la katana, que ya se ha mencionado mucho, ¿no? Sí. La baraja, no, que el rol, es que otro, que es como el recurso fácil de justificar un acto que obviamente no es bueno por per se, pero lo justifican, ¿no? Este chaval, porque no, loco no está, ¿no? El problema no es de la sociedad, el problema es que jugaba a los videojuegos. Y si a mí eso me escandaliza, no te quiero imaginar a ti poner la voz en grito, ¿no? Cada vez que sale un tipo de esto, que sigue saliendo, ¿no? El problema, que sigue saliendo.
Sigue saliendo el otro día, de hecho, sin ir más lejos, ocurrió otra vez lo mismo, ¿no? En tele, le echaron la culpa otra vez a los videojuegos, otra vez por exactamente la misma razón, ¿no? A mí me cansa, pero también creo que lo que tú has dicho es una brecha generacional, me explico. Al final siempre ha existido esos estigmas, ¿no? Prejuicios. Sí. Respecto a determinado arte, llamado así, ¿no? Ocurrió con la música, ocurrió con el cómic de hecho cada vez tiene menos, pero sigue teniendo todavía un poco, ¿eh? Sí. No te creas. Sí. Etcétera, etcétera, pero cada vez, digamos que lo pasado se vuelve un poquito más mainstream, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Nosotros, sin ir más lejos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo habría matado en el año 2000 por cualquiera de las ferias de videojuegos que se realizan por toda España, prácticamente una en cada ciudad, ¿no? Esos sitios que están llenos, que puedes conocer a gente de tu entorno, etcétera, y al final cambia todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí. Obviamente, conforme vayan creciendo generaciones, las generaciones que van creciendo se han criado con videojuegos. Ya no te hablo videojuegos en una consola, en una Play, en una Switch, en un PC, en un móvil. O sea, el videojuego móvil está ahí y al final se ha quedado para siempre ya. Y va criándose. Y al final esa gente terminará cogiendo roles directivos, que es lo que siempre digo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando esa gente empieza a coger roles directivos, el panorama va a cambiar. El panorama va a cambiar, pero por la sencilla razón de que gente que dirige está tomando rienda de determinadas empresas y no va a ver los juegos como esa demonización, ¿no? No va a ver como algo negativo, ¿no? Al final... es un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy bardo, pero yo qué sé, sería como cuando Pérez Reverte habla de Call of Duty. Seguramente el grueso de sus lectores no tiene ni puta idea de lo que está hablando, ¿vale? No tiene ni para joler idea de lo que está hablando. Pero conforme vayan pasando generaciones, cuando salgan escritores, artistas, músicos, cineastas, físicos, matemáticos, llámalo, cualquier persona que está ahí en un plano, digamos que de relevancia, diga, no, porque aquí estoy jugando al nuevo título de Xbox, Switch, Mario, llámalo, lo que tú quieras, ¿vale? O sea, de Nintendo, etcétera, ya ah, estás cambiando un poco el panorama. Estás
Son referentes, estás hablando, al fin y al cabo, claro.
Claro, está girando la tuerca y ya entonces tus coetáneos sí saben de qué estás hablando, ¿no? No sé, eso se ve, por ejemplo, hace poco, bueno, semana pasada quedé con mis primos, ¿no? Que tienen 22, 23 años. Y ellos, por ejemplo, que siempre les ha gustado el fútbol, estaban un poco más apartados del fútbol, no quiere decir que no los vean, pero, por ejemplo, sí estaban enterados dentro de lo que cabe del videojuego, ¿no? O seguían jugando a videojuegos. Es un ejemplo muy tonto, pero a donde quiero llegar es que están ya tan dentro de lo que es nuestro día a día que eso es importante. Eso es muy, 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 muy importante. Y a la larga se notará, ¿eh?
El tema de los referentes, ¿no, Nacho? Que al final siempre lo ha habido, siempre lo va a haber, y hoy en día sí que pueden haber referentes muy, pero que muy buenos y a la vez muy peligrosos, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho del tema de los móviles, que cualquiera tiene una videoconsola en potencia en sus manos, sin ir más lejos, Pokémon Unite, que sale dentro de 10 días, 15 días mal contado, los juegos tipo Pokémon Go, ahora con The Witcher, luego con Harry Potter, grandes franquicias, ¿no?, que se pasan al videojuego móvil, por no meterme en otras, ¿no? Como tú dices, cuando esos referentes, mira por ejemplo lo que pasó con Henry Cavill, que se puso a hacer un directo de 18 horas montando su ordenador y todo el mundo flipando, ¿no? Y mojando bragas y mojando calzoncillos. Y se veía como, hostia, qué guapo el actor de Superman, que es un referente, parece buena gente, un físico envidiable, un tío que hace ejercicio, un tío sano, montando un ordenador. Si eso lo hubiera hecho una persona con un físico no normativo, hubiera quedado peor, ¿no? Mira el friki este que se está montando un videojuego para no salir a la calle. Pero como lo hace Henry Cavill, mola un montón que Henry Cavill sea el que monte el ordenador y queda como la panacea de, hostia, qué guapada, ¿no? Luego también está el otro punto de vista. También está el otro punto de vista. Mira lo que ha pasado recientemente con este, tampoco quiero meterme, con este grupo de jugadores, la polémica que ha habido con ciertos mensajes machistas, no sexistas por Discord, se han compartido fotos de chicas y de hecho han expulsado a dos, ¿no? De este equipo, de este team, que no recuerdo el nombre, pero hemos sido reciente. Heretics, exactamente, que no me salía. Y lo que pasó con este chaval, con el Instagrammer, con la entrevista de Mostopapi, de no, yo miento porque digo que no quiero, tal. Al final eso también son referentes y afean mucho, ¿no? Esos, por ejemplo, los chavales estos de Heretics llevan mucha gente detrás. Y esa gente detrás verá normal esas conversaciones de Discord, esas conversaciones que hemos hablado ahora con dos chicas de, joder, es una tía, ya juegas de puta mierda, ¿no? Y, por ejemplo, María nos coge jugando mucho de nosotros y nos funa, ¿no? Nos funde de lejos.
Tal cual, al final es eso, ¿no? El hecho también de que haya ahí referentes, ¿no? Y que vayan poco a poco, digamos que, educando, ¿no? Dentro de lo que cabe. Los referentes son muy importantes. Al final lo hacen todos, de hecho. Porque todo el mundo hace un siglo y medio quería ser torero, ¿vale? O sea,
y futbolista, torero y futbolista.
Y futbolista, ¿por qué cambian los hábitos? Porque al final cambia, claro. Y al final están ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que todavía el videojuego se enfrenta a esa demonización, ¿vale? Sí. Esa increpancia, ¿no? Por parte de todo. Y es lo que hay. Tenemos que afrontarlo, tenemos que sobrevivir y acostumbrarnos a ello, porque todavía queda. Lo que sí es cierto, como decía antes, que poco a poco irán cambiando. También es verdad muy importante que los, digamos que, exponentes que llegan por detrás se apliquen el cuento, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, lo que hablábamos, Heretics la lía, la caga mucho y tú al final estás dejando que eso esté ahí, tú eres parte del problema. Es decir, si tú estás viendo el problema y no actúas contra el problema, eres parte del problema. Esto es algo que yo siempre repito. No se trata, ojo, de estar en silencio. Porque tú puedes, yo aquí así discrepo con mucha gente, tú puedes estar en silencio y estar tomando medidas por detrás. Yo, por ejemplo, es lo que suelo hacer. Es decir, yo suelo estar en silencio y suelo tomar las medidas después de puertas para adentro. Porque también soy de la opinión que creo que de puertas para adentro se solucionan más las cosas que aireándolo
en casa, tío. Sí,
exacto, que aireándolo por redes y demás. Pero de puertas para adentro, coge y dice, escúchame, te damos una oportunidad. Esto y esto. Si no la haces, te echamos. No esperas a que salga algo en redes, que en redes se líe muy grande, que ahí es cuando se forma un pifostio de la hostia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también que los que vienen por detrás sean, ya digo, tengan dos dedos de luces. Y ojo, y aquí también digo una cosa, es también muy importante la comunidad. Me explico.
Sí.
Yo siempre digo que si tú apoyas a un tonto y al tonto le das alas, el tonto solo lo va a terminar creyendo. Entonces, es muy importante también que la gente tenga su capacidad crítica, cada uno es libre de seguir lo que le gusta, lo que quiere, lo que considera oportuno, pero si esa persona luego dice un comentario que a lo mejor sí te parece feo o te parece malo, Y tú dices, hostia, esta persona ha dicho esto. Y tú lo has estado viendo todo el tiempo, lo has estado apoyando, ya sea económicamente, suscripciones, etcétera y demás. La culpa es tuya.
Claro.
La culpa es tuya porque realmente el discurso siempre ha estado ahí. Otra cosa es que tú te hayas dado cuenta ahora mismo porque ha dicho que algo sí que sí te ha tocado, ¿no? De lleno. Ten cuidado con darle alas a un tonto, que es un peligro.
Y algo que tú has dicho la frase, tendremos que acostumbrarnos. Yo creo que no, que luego, con la explicación que has dado después, lo has corregido, porque más que acostumbrarnos hay que cambiarlo desde dentro, ¿no? No,
sí.
No acostumbrarnos, no dejarnos, no, bueno, es que son así, es que este mundo es así, no. Aparte de los referentes, que creo que faltan una o dos generaciones a lo sumo, ¿no? Cuando ya tomen, digamos, partido, a lo mejor en medio de comunicación, y se dejen de ver ese tipo de noticias, ¿no? El chaval que ha matado a su familia es que jugaba para Final Fantasy. Y ponemos muchos ejemplos porque creo que fue el que abrió un poco la veda de esa demonización de los videojuegos. Es cambiar un poco la dinámica y, como tú dices, actuar, a lo mejor no tan públicamente, ¿no?, en redes sociales, aunque hoy en día es difícil, sino actuar desde dentro y desde, oye, estas prácticas malas, mira lo que pasó el otro día con Twitch, ¿no?, con esa huelga o ese boicot, ¿no?, como queramos llamarlo, de silencio ante actos de odio, odio a diferentes personas, a diferentes razas, odio a mujeres, etcétera, ¿no? Raíz de odio en general. Actuando, no haciendo, bueno, yo me callo y así no me ven que estoy en el chat, aunque yo soy suscriptor de este de chaval, ¿no? Entonces es un poco así. Nacho, tío.
Es así, o sea, poco más que decir, ¿no? A lo que tú has comentado, que es poco a poco que se vaya cambiando desde dentro. Yo siempre considero que al final el cambio va a ocurrir, el cambio va a estar ahí. La prueba más grande está, y yo lo diré una y otra vez, en que tú antes veías imposible que a lo mejor los videojuegos estuvieran en primera plana, que la gente lo comentara de manera normal. Creo que también están haciendo mucho, por ejemplo, roles que siempre han sido, digamos, que conocidos o de la popularidad. Véase el caso de los futbolistas, ¿no? Cada vez más futbolistas te enchufan un streaming y se ponen a jugar sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí. Ya no están ahí, ya no hay ningún problema. Y eso se nota. Igual que, por ejemplo, obviamente, digamos que el destacar figuras que están ligadas al videojuego. Véase Ibai, ¿no? Que Ibai, por ejemplo, yo creo que el hecho de que tengas ahí una persona que ahora mismo puede ser más relevante en España que el propio Papa, como se suele decir, hace mucho.
Sí, tío. Pues no te quiero liar más, Nacho, que seguro que te está
quemando. No, a media ya tengo, ¿eh? O sea, que a media tengo la siguiente, pero me piro ya.
Sí, sí, te dejo tranquilo, que hay gente que quiere entrar. Y yo, seguimos hablando.
Estamos menos, en contacto, chaval. Dale mucha caña. Hala, un abrazo
todo. Tío. Hasta luego. ¿Qué más añadir a lo que dice Nacho Requena? Es imposible, sobre todo él que está muy metido, ¿no?, en el mundo del videojuego, lo sabe de primera mano. Por eso ayer le llamé, digo, tío, pásate 10 minutos, que sé que estás hiper liado, pero pásate 10 minutos para comentarlo desde dentro, ¿no?, desde el punto de vista de la industria. Dice Redla en el chat, la mía no llega tanto, pero cada vez que coge el mando con el que juega, lo coge bien y le da los botones con los pulgares. Solo un añito, ¿no? Claro, es que las nuevas generaciones vienen ya con un botón, bueno, con un botón no, con un táctil incluso debajo del brazo. Mis padres, también dice Dresla, no tenían que apagar conmigo, éramos dos hermanos y dos primos jugando en un solo ordenador. Había que compartir, cuando te mueras te toca, dice, claro, rey de pista al final. Beatriz, lo bueno de compartir con los padres, cuando a mí me la regalaron la consola, ellos la usaron primero. Hoy en día pasa un poco eso, ¿no? Hoy en día quizás el padre el que no deja al niño jugar porque está el padre jugando. ¿Quién más? Damon, pues como uno que mató y se grabó acusando a Fortnite por la perspectiva de la cámara cuando llevan muchísimos años sacando imágenes de poli o ejército, mucho peores. Pues sí, un poco, ¿no? Balaben, G78, y el que mató a Lennon había leído El Guardián entre el Centeno de Salinger y también demonizaron la novela, un poco, sí, la verdad que un poco. De hecho, se le tenía un poco miedo a esa novela, ¿no? Concha, con mi hijo elegimos los videojuegos juntos. El único stop en el juego era si no era para su edad y no se compraba. Todos los permitidos y también de lucha no tenían problemas. Siempre tienes que saber en general qué hacen tus hijos. Es complicado, pero en ese reto están los padres. Claramente, si eres un padre tienes que hacer esas cosas. Si no, no tengas hijos, ¿no? Alex Martí dice, ¿pero qué tendrá que ver ser hombre o mujer para manejar un mando, un teclado, un ratón? Si me dijera que es que eres literalmente manco, sí que influye, pero no por ser hombre o mujer. Venga ya, ese es el problema, Alex, que está muy sexualizado, no sexualizado, no sexilizado el tema de los videojuegos. Diego Arranz, salir a beber como un cerdo está aceptado socialmente, ser friki no. Se ha avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer, un poco así, ¿no? Y dice Alex, y tanto que tiene que cambiar, es que gilipollas hay en el mundo porque tiene que haber de todo. El problema es que gilipollas ha habido siempre. El tema es que ahora se visualizan mucho más con las redes sociales. No es el problema, es lo que no tenemos que comer, ¿no? Redla, desgraciadamente siempre se cae en demonizar lo que uno no conoce. El ejemplo que he contado, el de mi padre revisando a qué jugaba, lo hacía por falta de conocimiento, pero al menos decidió ver qué era, no imponer un no juegue directamente. Y Alex dice, y nuestros hijos al menos van a tener padres que saben de lo que hablan, y si no lo sé, me meto con él a jugar a ver qué es. Además que las consolas van a ser mías, y se ríe. Ahí se juega lo que yo diga. ¿Qué es eso de 7 años juega al GTA? Igual no van a ver porno a esa edad, tampoco van a jugarlo, dice. Cuando tenga la edad, que diga el juego, que entonces que haga lo que quiera, y si está bien educado, tiene dos dedos de frente, no va a salir a la calle con un bazooka a reventar a la gente. Pues un poco, la verdad, es un poco, que al final no es tanto lo que te incentiva ese juego, o ese videojuego, esa película, ese libro, sino un poco lo que traes de casa, ¿no? Muy buenas, Carlos Riga, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, qué gustazo oírte en directo, ¿no? Y hablar contigo de tú a tú y no por el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Primero pido perdón, porque ahora mismo estoy desnudo, acabo de salir de la ducha, estoy empapado. Vaya. Y desnudo, por si la gente se ofende y tal. Pero bueno,
imagen,
he venido
imagen
lo antes posible.
Me acabas de dar de buena mañana.
Vengo a dar posiblemente, a lo mejor, un punto de vista diferente, quizá, ¿no?
A ver, coméntame, porque yo nunca te he visto jugar, tío. Yo no, o sea, como yo cuando entro en tu directo te veo editando fotos, vídeos, te veo con Patri, no uh-huh. tengo de ti ese concepto jugón. Me imagino que sí, que lo tendrás como todo, aunque no lo exhibas, ¿no?, en modo streaming. Coméntame, ¿qué visión tienes tú? Adelante.
Pues yo, para mí, mi punto de vista es que los videojuegos son una mierda.
Del tirón. Estás troleando, es de verdad.
No, son una mierda. Pero igual que la droga, igual que muchas otras mierdas. Bueno, acabo de poner un símil un poco extraño.
Exactamente. No me estás viendo, o sí, no lo sé, pero me estás poniendo unos ejemplos un poco drásticos, tío.
Es que para mí son muy similares en ciertas cosas. Lo que digo es que son una mierda, pero que son maravillosos. Entonces, creo que posiblemente, más que tema de educación, creo que también es un... O sea, perdón, más que tema de que los padres no estén acostumbrados, ¿no? Eso, considero que la gente joven necesita ayuda para saber gestionar su tiempo. Entonces, la diferencia está en que, por ejemplo, un juego finito, como estabas diciendo, un juego de historia, que tiene sus 40, sus incluso 200, 300 horas, es maravilloso.
300, exactamente.
Perfectamente maravilloso echarlo para descubrir todos los logros, todos los recovecos, todos los objetos y todo lo que tú quieras. El verdadero problema es cuando un juego no tiene final. Dícese World of Warcraft, dícese League of Legends y derivados. Ahí sí que hay una gran diferencia entre verte una serie o leerte un libro o dedicar tu tiempo a cualquier otra cosa, porque eso sí que es una droga de la que es muy difícil salir. Y te lo digo desde que yo he sido y me considero a día de hoy, yo soy un enganchado. Yo soy un drogadicto de los videojuegos. Yo no... Si yo a día de hoy puedo seguir trabajando y puedo seguir haciendo cosas, es porque con el tiempo he aprendido a gestionar mi tiempo y mi adicción. Pero yo he pasado, esto lo digo totalmente en serio, lo que es encerrado en un sótano sin que me dé la luz del sol, subiendo elo en el World of Warcraft. O sea, yo tengo cuenta del WoW que daría miedo ver las horas que llevo, porque eso da miedo y me hace sentirme hasta mal de todo el tiempo que he perdido.
A ver,
entonces, pues...
Es lo que he dicho al principio, ¿no? Que todo en exceso es malo. Si te comes un tonel de tofu, por muy sano que sea el tofu, vas a acabar malo. Vas a acabar malo, sí. Vas a acabar con un dolor de estómago o directamente con el estómago reventado, ¿no? Mira Seven, por ejemplo, ¿no? El de la gula.
Claro.
Todo en exceso es malo. Si tú te coges y te gestiona, como bien has dicho. Pero no solo el videojuego, Carlos, porque yo conozco gente que se pone a leer y se olvida de comer.
Es igual, pero te terminas el libro y ya está.
Ya, bueno, si coges otro y te engancha, pero a lo mejor lo que no eres sí. enganchado a ese libro o a ese o a esa saga, lo que sea, claro. O a una película o a una serie, tío. Ahora que tenemos Netflix, te enganchan claro. 5 o 6 capítulos de o 10 capítulos de una hora, puedes estar virtualmente 10 horas enganchado sin hacer otra cosa y te olvidas de comer claro. y te olvidas de venir al baño, no, porque eso ya es fisiológico y te duele, ¿no? Pero claro. yo conozco gente que se ha olvidado de comer por estar leyendo un libro, que es verdad que el libro termina el libro termina y continúas con tu vida, y que, como tú bien has dicho, hay videojuegos que no terminan nunca porque tienen ese componente online, ese componente infinito, dicho de esa manera, y es lo que te mantiene. Pero yo, a ver, esa comparación con una droga, sí y no, aunque se hace muchas veces en plan del huevo es una droga, efectivamente. Pero es lo que tú dices, hay que tener un poco de autocontrol y de gestión, porque tú tienes que saber que el libro, la serie que te va a tener 10 horas en un sofá, es malo a nivel físico. Es malo porque 10 horas sentado es malo, el no comer es malo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el videojuego. Si tú juegas una horita, dos horitas, tres al WoW, tampoco es malo.
Ya, pero el problema está cuando yo también tenía la mentalidad de decir... Mi padre es gilipollas porque dice que es malo, ¿no? Porque yo realmente estoy desarrollando habilidades sociales, porque estoy haciendo una raid con 27 personas. Coño, son mis colegas, los colegas que cada uno era de su ciudad y que no conocía en persona. Y también me pensaba que desarrollaba habilidades de mentales, pues porque a la hora de pensar, las rotaciones y
mucho inglés el LOL, ¿no? Se aprende con el online, ¿eh? Ojo, cuidado, totalmente, mucho inglés. Todo,
All my English is for the LOL. Report my jungler. For feed my AD carry. Entonces,
totalmente. Me río porque es el tema.
No, totalmente. Sí, es 100%. Yo el inglés que aprendí no es de la escuela, es del LOL. Y es un buen titular también, ¿no?
Sí, total.
Pero ¿qué es esto? Que yo pienso que la ayuda... Mis padres intentaron ayudarme desde su desconocimiento. Como tú dices, prohibiéndome el ordenador X horas, prohibiéndome en plan X días de la semana, y creo que eso fue totalmente contraproductivo para mí, en mi caso al menos, porque lo que me hacía era generarme más ansiedad. Yo me consideraba, aunque tú te parezca duro compararlo con una droga, yo tenía necesidad. O sea, yo estaba todo el día pensando en el juego y estaba yo no podía estar. Aunque yo pensaba que sí, que era un normal, pero es que no tenía más vida aparte de eso. Entonces, ahí sí que hay un problema, porque a lo mejor el hecho de estar tú leyendo, pues te hace agilitar el vocabulario, te hace agilitar ciertas cosas. O, por ejemplo, la gente que se obsesiona jugando al fútbol, ¿no? Que está todo el puto día en la calle jugando al fútbol. Coño, te ganas...
Sí, incluso con los directos, Carlos. Hay gente que se pega 15, 10, o sea, 8, 9, 2 horas, 12 horas, 15 horas, y hay gente que necesita hacer directos en Twitch. En realidad, todo mal gestionado puede ser una droga. Y el componente videojueguil, lo bueno que tiene esa forma de contar historias que no tiene, por ejemplo, los libros o la serie, es que tienes un componente interactivo y te pueden meter conceptos de otras ramas. Por ejemplo, las cajas del Call of Duty, ¿no? Ahí entra un concepto incluso ludópata, ¿no?
Claro, es muy moderno. Yo cuando yo estaba enganchado no tenía nada de eso. Yo en mi
pero
enganchado,
por ejemplo,
yo pagaba y punto.
Pero por ejemplo en el LOL o en el WoW, lo que sí te tiene ese concepto para ampliar, ¿no? Ampliar contenido. Por eso te digo, en el Fortnite no tiene un componente de ganar la partida, lo que te dan son skins de personaje, armas, etcétera. Pero por ejemplo, en el FIFA, incluso en el Call of Duty, introducen el concepto de las cartas o el concepto de los cofres pagando, y sí tiene un componente de las típicas tragaperras, ¿no? Del bar, de
toda la vida. Pero yo pienso que eso es para gente precisamente que no es realmente videojugadora y que, te explico, también hay gente que tiene ansiedad y que quiere tenerlo todo antes que nadie, pero también existe el otro caso, que es esa persona que no es una persona, que no le dedica horas y horas y horas a jugar, no le dedica 8 horas diarias al juego, y dice, tío, yo para jugar 20 minutos prefiero pagar, yo qué sé, pagar 30 euros y me consigo el personaje, me consigo el arma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo el LOL no me he dejado ni un puto duro. A lo mejor me habré dejado en toda la vida del LOL, en 7 años me habré dejado 20 euros para regalar una skin a la tía que me gustaba. Pero yo le echaba hora y hora y hora, y el mismo contenido lo podías conseguir gratis, todos los personajes y todo. Entonces, es por eso. Si tú quieres las cosas antes que nadie, pues paga. Pero si no... Sí, a ver, tú puedes jugar, tú cualquier free-to-play puedes jugarlo, no lo disfrutas mejor, claro, a topísimo, pero bueno. Yo lo que pienso, y precisamente lo que te iba a decir, que la solución es la que tú has dicho. La solución, lo que yo hice para conseguir deshacerme de esa adicción de los videojuegos, fue reconducirla y engancharme a otras cosas. Yo soy adicto, pero soy adicto ahora a muchísimas más cosas. Soy adicto al trabajo, soy adicto a hacer directos, adicto a grabar mis vídeos para YouTube, y soy adicto a cosas que son más beneficiosas. Y dejo también un hueco que para mí es esencial. Yo me dejo cierta hora a la semana, que son para mí otra droga, que es jugar a videojuegos. Pero intento, claro, porque ya llega un momento en el que tengo que comer, ¿no? Y tengo que pagar las facturas. Pero intento que no me perjudiquen a las cosas que sí que son necesarias para seguir adelante.
Por suerte, Carlos, tú eres adicto a cosas que te dan de comer, ¿no? Como es la fotografía, como es la edición, como son, pues, incluso los directos, ¿no? Que aprovechas para... dices, eres adicto a los directos, pero claro, tú esos directos los aprovechas para luego editar fotos, editar vídeos que te van a repercutir económicamente. Entonces, eso es una buena gestión de esa, entre comillas, adicción. Que sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo que los videojuegos pueden crear adicción, pero en realidad muchas cosas pueden crear adicción, ¿no? Aparte de los videojuegos, aunque...
No, totalmente. Claro, pero, claro.
Claro, tú lo que has reconducido a que esa adicción te repercuta en, oye, aprovecho que quiero hacer directo porque me mola el rollo para editar mis fotos, editar mis vídeos, que luego me van a dar un beneficio económico, ¿no? Y al fin y al cabo le saco una rentabilidad. Eso está muy bien, sinceramente. No es lo mismo que el que te pide un euro para comprar X producto y que le va a durar, pues, X minutos, ¿no? Lo que es el subidón, ¿no? Que no es lo mismo.
Claro, sí, pero por eso mismo digo que a lo mejor los padres lo que deberían hacer es que si su hijo solamente juega videojuegos es porque no tiene otra pasión, porque es su verdadera vida y es su único vía de escape de la mierda de vida que tiene, que está pasándolo mal. Entonces, ahí está el tema. A lo mejor está en ayudarle a descubrir esa otra pasión a la que sea más beneficiosa para su vida, que también dedique su tiempo, que pueda compaginar las dos. El problema es obligarlo a decir, deja de hacer eso. Y dice, entonces, ¿qué mierda hago? Para estar mirando la pared, para hacer la puta tarea.
Paso y más hoy en día, sí.
Claro que sí. Entonces, por eso digo que, aunque sea difícil y que cada persona es un mundo, creo que el trabajo que se le puedan ayudar a los jóvenes no es prohibir a jugar, sino reconducir esa energía y esa frustración que algunas veces tenemos y que intentamos aliviar jugando a videojuegos, porque algunas veces pasa, sobre todo cuando dedicamos, me estoy refiriendo cuando echas hora y hora y hora que no hace otra cosa. Es porque a lo mejor no estás bien y porque a lo mejor ese momento te inhibe de la realidad y además esos videojuegos, como por ejemplo el WoW, tienen un toque psicológico de que como tú estás subiendo de nivel, estás consiguiendo mejor equipo, estás sintiendo que tú eres mejor persona. Y la persona no, eres mejor personaje, pero tú eres una mierda.
Tiene satisfacción inmediata. Eso, por ejemplo, a mí me pasa con los Lego. O sea, me voy totalmente de tema, pero los Lego, el montaje de los Lego, tienen lo que se llama una satisfacción inmediata, porque tú en cuanto haces dos páginas, tres páginas, tú ya le ves la forma. Entonces, quieres más, y dices, venga, voy a hacer la página siguiente, y hago este trozo, y luego lo uno, y tienes una satisfacción inmediata, que efectivamente es lo que pasa con los videojuegos, por ejemplo, con el sistema de niveles, o el sistema de conseguir cierto loot, cierta armadura, o ciertas mejoras, ¿no? Que tienes esa satisfacción, que en una tarde, dices, hostia, tío, he aprovechado la tarde porque he subido tres niveles, he conseguido esta armadura, encima he hecho una raid, y me he unido al clan X, ¿no? Y, hostia, qué guapo, ¿no? Pero luego, como tú dices, a lo mejor te vas a dormir sintiéndote un mierda.
No. Es que realmente has perdido un día de tu vida que lo podrías haber empleado en otra pasión que a lo mejor a largo plazo te hiciese sentir o te haga mejor persona. Porque el hasta tema, día de hoy...
Sí, pero el tema, tío, es que a largo plazo, hoy que los videojuegos sí se ven como un trabajo. Y como hay mucho boom, ¿no? del competitivo, ¿no? De estos grandes eventos de videojuegos, muchos chavales dedican mucho tiempo a este videojuego, por desgracia, no sabiendo que es muy difícil acceder a esa élite de videojuegos que ganan un auténtico pastizal jugando en videojuegos. Claro. Yo creo que a día de hoy, ¿quién no quiere dedicarse a jugar a videojuegos online? O a que te lleven a tal evento, pagarte un ordenador, pagarte unos periféricos diciendo, tío, porque claro, no te dejan llevarte los tuyos por si están trucados, ¿no? pero te pago todo tu equipo y encima te lo llevas a tu casa, ¿no? ¿Quién no quiere hacer hoy en día eso cuando es lo que se lleva? Como ha dicho Nacho antes, todos los niños querían ser toreros, porque ser torero era como el torero y futbolista. El sumum, ¿no? De, hostia, torero, éxito en la vida, dinero, encima se casan con mujeres que están también en el top de lo suyo, ¿no? De su campo de trabajo, ¿no? Véase, pues, estás cantante, ¿no? El mundo de la farándula en general. Se veía como el éxito en la vida. Hoy en día se ha cambiado el torero por el jugador profesional.
Claro, bueno, pero exactamente es eso. O sea, al final, bueno, el torero es un ejemplo muy extraño, pero el futbolista.
Tío, pues no es extraño.
No, pero claro, si tú quieres ser torero, pero al menos yo no conozco a nadie que de pequeño quería ser torero. Sí. Pero imagínate, ¿no? Dices, yo quiero ser torero, pero es como el que quiere ser astronauta. Dices, vale, quiero serlo y punto. Pero tú, ¿cómo haces para perder los días y las horas de tu vida para intentar ser torero?
Carlos, te digo de verdad que yo conozco gente que incluso estaba apuntado, igual que el que se apunta al equipo de fútbol del barrio. Aquí había escuelas de toreo, y de hecho no muy lejos, había escuelas de toreo y había, yo tenía conocidos que iban por las tardes a entrenar con el bicho este, con el cabeza de toro con ruedas, ¿no? Iban a entrenar con su capote, igual que el que iba a ser futbolista. Por eso te digo, bueno, que luego
no
llega.
Eso no lo veo mal. No lo veo mal, porque no deja de ser una pasión. Yo, por ejemplo, también durante un
claro,
tiempo...
Claro, que te puede matar estuve... también.
Te puede matar. Estuve también haciendo durante un tiempo, me metí en un equipo de Airsoft y entrenábamos todas las mañanas, madrugaba para jugar al Airsoft. Y eso no era
jugando,
que quería
hacer...
Sí, de hecho me levantaba a las 10:30 por lo menos, y eso es una locura. Y nada, simplemente yo no estaba intentando querer ser militar ni matar gente como en el Call of Duty, pero pues yo qué sé, me gustaba y era una manera también de desfogar, de hacer ejercicio, de correr. Y bueno, si tú tienes una pasión como querer ser futbolista o querer ser torero, lo que te salga a los cojones, pero lo compaginas con cualquier otra cosa, no lo veo mal. Igual que tampoco veo mal que tú dediques 6 horas diarias a entrenar porque tú te consideres muy bueno y quieres ser jugador profesional, de puta madre, ¿vale? Pero tienes que compaginarlo. Tienes que coger y decir, vale, esto es una cosa, quiero hacerlo, pero como necesito un plan B o necesito también entrenarme de otras formas, porque, por ejemplo, un jugador profesional de videojuegos se entrena físicamente también porque no puede no hacer ejercicio, también necesita... estar bien de físicamente para estar bien con la mente y no que no te dé una tendinitis y cosas así. Entonces, yo qué sé, si te lo propones como algo serio, pues hazlo bien. Pero no está bien que tú seas un puto plata de mierda y que sigas jugando 12 horas al día al LOL con los mismos colegas de siempre y estás nada más que flameando y reportando report por no sé qué, porque me ha quitado la jungla. Vete a la mierda. Lo que tienes que pensar es como que si quieres hacer algo, si te quieres tomar una pasión en serio, tómatela en serio y haz las cosas bien. Pero el problema está en mentirte a ti mismo, pensar, no, es que yo quiero hacer esto. No, tú lo que estás haciendo es que están pasando los años y esos años no los recuperas.
Pero, es que no se recuperan. Que no repercuta en, por ejemplo, en tus estudios, que no empieces a ir mal en el instituto, en el colegio, incluso en la universidad, ¿no? Por engancharte a un videojuego. Eso sí lo veo correcto, ¿no? Gestión, básicamente. Pero el problema
Yo creo que ahí está.
Sí. Dime.
Que creo que ahí está el tema. Es la gestión. O sea, yo no considero que los videojuegos sean malos para nada, pero si una persona no sabe gestionar su tiempo, pues claro, es como lo que estáis diciendo antes del chico de lo que sea, ¿no? Cualquier tío que esté zumbao, pues está zumbao por lo que sea. Si de repente ve un torero, pues va a intentar ponerle banderilla a la gente por la calle. Y si ve al GTA, pues se pone a matar a la gente por la calle. Es una persona que no está bien de la cabeza. Pues una persona que no sepa gestionar su tiempo, se va a enganchar a lo que sea, ya sea los videojuegos, ya sea la droga, ya sea, yo qué sé, cualquier, lo que sea, la serie, lo que tú has dicho.
Sí, estoy muy de acuerdo con eso, porque es verdad que todo tiene un componente, y ya no solo que todo tenga ese componente de adicción, sino que hay personas que son más afines o son... creo que incluso tiene un componente genético, ¿no? Que pueden ser afines a engancharse a según qué, ¿no? De hecho, una persona alcohólica tiene mucha facilidad para engancharse al juego, por ejemplo, ¿no? Yo conozco personas que han sido alcohólicos, incluso tienen... sea, tienen, no miedo, pero bueno, tienen cuidado porque se pueden enganchar muy fácilmente a otro tipo de adicción, ya sea al juego, ya sea incluso a los videojuegos, de echarte un parchís online, ¿no? En el móvil, o un póker online, sí, en el móvil, porque tiene un componente de adicción, ¿no? Y eso, llevado a los videojuegos, también puede pasar. Además de que los videojuegos pueden facilitar ese tipo de adicciones, como digo, con las cajas, con los sobres, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Control gubernamental, ¿no? Como pasa en China, 3 horas a la semana, no, porque los niños tienen que estudiar. Joder, que sean los padres. No. Yo he trabajado en época de universidad, en una tienda muy grande que se vendían videojuegos, cámara fotográfica, tecnología en general, etcétera, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, creo que la gente se lo puede imaginar. Y yo he visto llegar padres con niños de 7, 8 años a por el GTA. A por el GTA, porque el niño quería GTA. Y yo le decía a ese padre, señor, ¿sabe que este juego puede hacer esto? ¿Puede pararse en una esquina, llamar a una prostituta, meterla en el coche? Bueno, mientras el niño me deje tranquilo por la tarde. Esa era la respuesta del padre. Y yo creo que ahí es donde está el problema. No en el que el niño quiera jugar al GTA porque lo juegan los amigos, sino que el padre dice, bueno, pues que juegue mientras me deje tranquilo.
Sí, ¿no? Pues eso totalmente. De hecho, a mí me ha pasado un caso muy contrario, pero que también lo veo mal. Creo que eso también son cosas que están pasando ahora de como dices, de los padres que se quieren relajar, quieren dejar de escucharlo y entonces le dejan lo más sencillo, que es dejarle la tablet, el móvil, y lo que sea. Tablet, sí. A mí, por ejemplo, vi una vez, que no se me va a olvidar, entrando en un MediaMar, había una madre llegando con 2 hijos. Los hijos eran, yo qué sé, tendrían a lo mejor, uno tenía 8 y la chica tenía 12 años, ¿no? Muy pequeño, y ahora diré por qué. Y entonces llegaron y le preguntó al de Myanmar, ¿qué juego me recomiendas para el niño? Y entonces el de la tienda le dijo, bueno, ahora mismo se está vendiendo el Red Dead Redemption 2. ¡A un niño de 8 años!
Claro.
Me cago en la madre que lo parió. Y la madre, ese entonces le va a gustar. Yo qué sé, dice, se lo están comprando a la gente. Y el niño tiene una cara de decir, me importa una mierda la consola, me importa 3 cojones. Y no tenía... Y dijo, bueno, me la llevo. Y se llevó la Play 4 claro, con el Red Dead Redemption. Ajá. Y yo dije, ¿pero qué es esto, tío? A día de hoy, o sea, cuando la... no la enfermedad, sino lo increíble que era para mí que me regalaran mis padres la consola de turno, y la ilusión que me hacía, lo que me costaba convencerlos, lo que me costaba de tener... Yo qué sé, todo el esfuerzo y para decir, venga, me lo he merecido. Y ahora, hoy en día, los padres se lo regalan, pues porque, yo qué sé, habrá que regalarle una Play.
Veo eso, Carlos, y subo. Yo he visto un padre llegar con 2 niños y comprarle a cada uno una Play 4 para que no se peleen. Y yo diciéndole, pero bueno, se llevaría usted 2 mandos, ¿no? Y dice, no, una para cada uno, para que así cada uno en su cuarto juegue y no se peleen. Ahí está el tema, ¿no?
Bueno, está bien, bueno, pueden jugar online, pero bueno, yo qué sé.
No, al final, porque cada uno juega lo suyo, pero para que no comparta. A mí me parece eso el sumum de padre modo hámster, ¿no? Que no se coma a los niños de milagro. Pero también te digo, yo he visto TikToks y he visto en YouTube gente jugando al Red Dead Redemption 2 simplemente paseando con el caballo, ¿no? Por tema de pasear, los escenarios, etcétera, que luego obviamente tiene un
componente. Sabes que ese juego no le va a gustar a un niño. A un niño de 8 años no le puede jugar no le puede gustar ni de coña.
Bueno, le va a gustar si va a pegar tiro, si es lo que busca ese niño, porque ha visto a los amigos jugando al Call of Duty. En fin.
Pero es un juego muy lento y que no le va a gustar. Sí, objetivamente no era para él. Pero bueno, al final, yo pienso que, como tú dices, no creo ni de coña de que un gobierno deba de restringir en general a la población, sino que, como estoy diciendo antes, debería mejor el gobierno de, imagínate, incentivar una ayuda de gestión del tiempo a los niños, en plan de decir, no es que tú solo puedas jugar 3 horas, sino que vamos a ver en qué podemos dedicarle ese resto de horas para que solamente te queden 3 horas para jugar. O sea, no es prohibir de, a partir de la tercera hora, ¡pum!, se te apaga el ordenador, como me decía mi padre, que me da una rabia, Dios, me ponía un temporizador en la BIOS y había cierta hora del S, o se me quitaba el internet o se me apagaba el ordenador. Tener un padre informático era lo peor del
mundo. Es lo que tiene.
Pero si tú, en vez de hacer eso, le motivas al niño a que dedique como máximo 3 horas porque diga, hostia, que tengo que hacer lo otro, porque le motive de verdad, porque le apetezca y porque, yo qué sé, porque le interese. creo que es muchísimo más enriquecedor, porque sí. Va a ser él mismo el que va a decidir, no quiero jugar más porque tengo que hacer otras cosas.
Pues sí, tío, lleva mucha razón.
Y de hecho, sí. Antes de terminar con ese mini tema, sí. De hecho, el hecho es que yo a mí también me prohibieron muchas cosas y ahora que tengo dinero, ahora que yo tengo mi independencia, ahora yo, ¿qué pasa? Cuando salió la Switch, me la compré de salida y cada juego que salía me la compré. Tengo una colección aquí que no tiene sentido. Tengo la lista de Steam, que eso no lo voy a jugar en mi vida. Pero claro,
rollo, tío.
Sí. Por eso. Entonces, ahí está como un poquito ese autocontrol que cuando yo de joven no tuve la capacidad de hacer lo que me salió de los cojones, ahora es como digo, sí, pues ahora me lo compro todo.
Claro. Un poquito de eso. Carlos, el problema que tengo es que contigo me puedo llevar rajando hasta las 3 de la tarde porque ya lo hemos hecho. Y lo estoy pasando mal, primero, porque no te pongas malito, y segundo, porque no sé cuántas veces te habrá llevado ya la mano a la pinga, ¿no? Estando ahí en bola hablando en Discord.
Continuamente, sí.
Continuamente, suele pasar, ¿no? Por eso te lo digo.
Sí. No, me voy, que de hecho Patricia me está mirando porque quiere ir a comprar el Carrefour, así que os dejo. Muchas gracias por dejarme expresarme, porque este tema me pone calentito, creo que se me nota.
Normal,
que,
¿no?
Que es un tema que me toca y que, no sé, quería dar mi pequeña opinión.
Sí.
Por bueno, si la gente está de acuerdo o no.
Y me ha parecido genial. De hecho, todo el mundo esta tarde pasándose por el canal de Carlos Riga, que lo dejo por aquí en el chat, porque también hace luego directito por la tarde junto con Patri, y luego en su canal, de sobre todo en fotografía, ¿no? A ver qué día te vemos jugando, Carlos, que me debes unas VR, que lo sepas.
Los domingos. Yo siempre los domingos juego. Es como el día de chilling.
Yo es que los domingos, los fines de intento ni entrar en Twitch, si te digo la verdad, para intentar desconectar un poco en general.
Ah, para quitarte la droga, anda.
Quitarme de la droga, ahí lo tienes.
Ahí está, eso está muy bien.
Muchas gracias por pasarte, tío, como siempre, un placer.
Venga, un abrazo.
Adiós. Chao. Cómo raja, cómo raja el cabrón, cómo se nota que también tiene micro y que también hace directo, y a mí me encanta hablar con Carlos, la verdad, las veces que hemos coincidido, porque tenemos una opinión muy similar a veces, muchas veces, pero él es más mil, o sea, en cuanto a calentura, siempre dice las cosas sin filtro. Dice Damon, soy una cocas del Animal Crossing y del Minecraft, necesito ayuda. Soy madridista, que por cierto te saludo, gracias por seguirnos, al igual que Pedruchi Lorca y Música en la Caverna, muchas gracias por esos follows, que cuando estoy aquí hablando intento no cortar mucho la conversación. Dice, soy madridista. Yo como padre tengo claro que mis hijos solo juegan a videojuegos los fines de semana una hora al día, dice, soy madridista. Madre mía, pues estamos hablando incluso más restricciones que en China. Una hora al día me parece poco, sinceramente, mientras esté bien gestionado. Dice Redla, ahora soy Redla, soy una coca de The Witcher, Elder Scroll, aventuras gráficas y estoy rehabilitada del WoW. Alex dice, ¿me recomendáis un rol guapo que no sea los típicos Skyrim, Witcher, etcétera? Pues bueno, ahí tenéis al chat. Manu SR dice, claro, siempre hay otro juego más, y otro que te va apareciendo para engancharte, ¿no? ¿Qué más? Damon, es saber gestionar. El problema es cuando dicen que el problema es estar encerrado jugando, cuando no preguntas a esa persona si tiene algún problema psíquico, psicológico, ¿no? Lo digo porque yo hacía sesiones encerrada porque no tenía amigos y precisamente los encontré por los juegos. Eso es otra, ¿no? A nivel social sí que mucha gente ha encontrado amigos, ¿no? Incluso parejas en los juegos online. Menger dice, el WoW lo malo es que necesitas más horas que un par y encima tienen más chicha de madrugada, claro, por los cambios horarios, ¿no? ¿Qué más comentéis por aquí? Porque hay muchísimo chat. Alex Martí dice, es que tengo el problema de que no me gustan los combates por turno, solo el Pokémon y no sé por qué. Manu SR dice, ahora ya se añade la ludopatía, exactamente, ¿no? Con el tema de los cofres, las aperturas de cartas y demás, ¿no? Manu SR, a mí me ha venido bien la pandemia, la verdad, estoy aprendiendo a gestionar el tiempo, que llevo 6 años con la carrera y no siento que me esfuerce en nada. Claro, ese es el problema, ¿no? Cuando no sabes gestionarte según qué cosa, y estudios, trabajos incluso, se ven perjudicados, ¿no? Por otras aficiones, como son en este caso los videojuegos, pero repito, considero que todo puede engancharte y que todo mal gestionado y al extremo es malo, todo en general. Concha dice, es cierto y comprobado que hay personas que tienen un gen o lo que sea con más facilidad enganche a todo lo que es destructivo. El padre de mi hijo era de ese tipo de persona y eso lo mató. Dice, bueno, lo siento mucho, Concha, la verdad. Música en la caverna. Decir pinga en directo se merece un follow. Es por tu saber, ¿no? Por si acaso. Que sea un poco family friendly en lo que pueda ser. Fong88. Me han echado droga en el videojuego. Droga en el videojuego. Pues sí. Beto, ya lo siento porque no va a haber tiempo de que entres al final. Se nos ha ido la lengua con Carlos Riga y al final, como estás teniendo problemas con la conexión, pues se nos ha ido un poco de las manos. Así que ya para otro, tío, lo siento mucho. Al final suele pasar, ¿no? Sí, claro que te echo la culpa, Carlos Riga. Yo tengo que echarte la culpa en lo que pueda. Siempre tiene que haber un niño en la casa. Siempre viene bien. Otro día os cuento el nivel de boomerismo, dice. A ver, era otro punto de vista, pero al final se nos ha ido un poco el santo al cielo y como la hora en la que es, me da pena. Pues gente, muchas gracias por pasarse por aquí, por este audio. Espero que te haya resultado interesante, tanto la gente que ha venido a pasarse en esta mesa redonda como vosotros que estáis escuchando esto ahora en modo podcast, si es que no lo habéis hecho ya en directo, ya que, como sabéis, estamos en directo de lunes a viernes de 11 a 1 en Twitch. Pasarse por la descripción del canal, por la descripción de este audio, que tendréis todas las señas para llegar a los directos matutinos y pasarse, entre otras cosas, por estas mesas redondas que hacemos todos los viernes. Así que disfrutarlo de todo lo que podáis, lo que os guste, siempre con su medida y siempre que nos afecte en otros ámbitos de la vida, que es cuando la cosa empieza a ir mal. Un saludo y nos escuchamos.